Vamos a hablar de economía. Hoy le toca a nuestra querida Matilde Mas, que ha sobrevivido a las fallas. Buenos días, Mati.
Bueno, buenos días, Pepa.
El otro día, ¿sabes qué? Es que, fíjate, ya me he metido yo en el mundo fallero. Estuve viendo cómo quemaban las fallas en Televisión Española, que dieron a altas horas de la madrugada.
No me lo puedo creer.
Sí, vi la crema, o sea, ahí estaba yo en la tele diciendo, mira cómo me ha entrado una pasión por las fallas, me quedé enganchada.
Pues nada, todos los años aquí, todos los años.
Tengo que verlo en directo.
Efectivamente.
Bueno, la noticia de la semana ha sido sin duda también una falla casi, ¿no? Ese lío de Facebook. Y parece que eso es solo el principio, ¿no? Hemos sabido que los datos de muchos usuarios de Facebook, miles, millones de usuarios han quedado al descubierto.
Pues sí, mira, la verdad es que durante muchos años las compañías tecnológicas han sido la admiración y la envidia de todo el mundo. Se le consideraba pues una especie de Eldorado. No había país o región, sobre todo, que no quisiera tener un Silicon Valley. Pero las cosas, la verdad es que están cambiando, porque cada vez se levantan más voces que se ponen en cuestión las consecuencias que pueden tener sobre la sociedad en general y la economía en particular. Un artículo de Economist, yo creo que lo definía muy bien, las llamaba y se refería a ellas directamente como bad.
Bad, como malas en inglés, pero con más letras, ¿no? Supongo que es un acrónimo, un juego de palabras, ¿no?
Sí. Mira, la B primera es por big, grande, y luego vienen dos A's, la primera por anticompetitivas y la segunda por adictivas, y las dos últimas D son por destructivas de la democracia.
Yeah.
Ahora, fíjate, ahora lo que están es todos los días están las noticias porque los reguladores les meten multas que las dejan tumbadas, el Parlamento Europeo está discutiendo un gravamen sobre las ventas que ponga coto a la evasión fiscal a través de paraísos fiscales y cada vez son más las voces que están a favor de meterles un freno, de controlarlas.
¿Pero cuál es el problema? ¿Que son demasiado grandes? Porque eso es lo que siempre se ha dicho en los monopolios tradicionales, ¿no?
Sí, pero yo creo que acusarlas porque sean grandes no es necesariamente correcto. Por ejemplo, mira, si coges a Apple, es la empresa más grande según su valor en bolsa. Y lo es porque hace cosas que la gente quiere y por eso está dispuesta a pagarlas. Y aunque sus productos sean más caros, en principio, pero tienen mucho diseño incorporado y la gente los quiere comprar. Otro problema distinto es la optimización fiscal, que ya sabes que a todas las multinacionales y no solo a las tecnológicas, y también a los ricos les encantan los paraísos fiscales. Pero los que preocupan de verdad son Google, Facebook y Amazon.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque a menudo se benefician de exenciones fiscales de todo tipo. Mira, por ejemplo, a diferencia de los editores de libros, que sí son responsables de lo que publican, a Facebook y Google muy rara vez se les ha exigido responsabilidades por lo que se publica en sus medios. Durante años, los compradores de Amazon en Estados Unidos no pagaban IVA. Y estos grandes realmente no es que operen en mercados competitivos, más bien es que ellos mismos son el mercado. ¿Por qué? Porque ellos proporcionan la infraestructura, lo que ahora se llaman plataformas, que sustentan la economía digital. Con lo poderosos que ya son, en la actualidad, el valor que en bolsa sugiere que los mercados están pensando que van a seguir aumentando en el futuro. Y es cierto que en la primera respuesta ante el lío que decías tú de Facebook fue el desplome en bolsa. Y a lo mejor esto cambia las cosas, pero yo no tengo mucha confianza. Recuerda ya también las trampas de las emisiones de Volkswagen, un susto al principio, pero luego no pasó nada más. Luego todos están campantes.
¿Pero qué se puede hacer? O sea, ¿qué pueden hacer los decisores públicos para controlarlas y perjudicar las innovaciones que sin duda alguna generan y producen?
Mira, tanto Facebook como Google y Amazon son, hay que pensar porque son tan poderosas, y son tan poderosas porque se benefician de lo que se conoce como efecto red, que quiere decir que cuanto más grande es mejor. De acuerdo con algunas estimaciones, Amazon controla el 40% del comercio electrónico en Estados Unidos. En algunos países, Google procesa más del 90% de las búsquedas en Internet. Y Facebook y Google controlan 2/3 de los ingresos por publicidad en la red.
Pues dicho así, sí que suena bastante amenazador, ¿no?
Sí, y tanto. Y por eso es tan difícil hincarles el diente, porque no es fácil defender que pueden perjudicar a los consumidores, que sería el argumento. ¿Cómo les van a perjudicar realmente si ofrecen los servicios gratis?
Entre comillas.
Entre comillas, al menos aparentemente, porque todos sabemos que no es así. Y el que no lo supiera, ahora ya se ha enterado con el lío de Facebook. Lo que pasa realmente es que los usuarios pagan proporcionando un montón de información. Ya sabes que ahora se dice que la información es el petróleo del siglo XXI, que hará ricos a los países o a las empresas que sepan explotarlas con inteligencia. Se ha convertido en un recurso productivo de primer orden y además es sostenible, no se acaba nunca.
La percepción que se tiene es que estas empresas cada vez están más protegidas y son más poderosas. ¿O es una percepción que solo tengo yo?
No, yo creo que tu percepción es totalmente correcta. Fíjate, Facebook no solo es propietaria del mayor conjunto de datos personales que haya existido nunca, tiene también el mayor grafo social, es decir, no solo tiene la lista de los miembros, también tiene información sobre sus conexiones, sobre sus contactos y amigos. Y de esto precisamente es de lo que se ha aprovechado Cambridge Analytica.
Oye, ¿y si esto sigue así, qué puede pasar?
Mira, si no se les pone coto, si esto sigue tal como está, seguramente los consumidores perderán porque las empresas tecnológicas serán menos dinámicas. También menos dinero irá a las startups, ya sabes, las empresas tecnológicas de reciente iniciación. Y los gigantes seguirán comprando las mejores ideas y seguirán quedándose con los beneficios. Por ejemplo, la Comisión Europea ya ha acusado a Google de aprovecharse del control que tiene de Android, que es su sistema operativo, para favorecer a sus propias aplicaciones. Facebook sigue comprando empresas que podrían hacerle competencia en el futuro, como Instagram o WhatsApp, y Amazon está expulsando del mercado a empresas de comercio minorista, desde electrodomésticos a alimentación.
Pero, Mati, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? ¿Cómo se reaccionaba contra los monopolios antes de la revolución digital?
Mira, la estrategia contra los monopolios, la tradicional, siempre ha sido doble. Por una parte, la estrategia es trocearlas para reducir su tamaño de forma drástica. Esto es lo que se hizo, por ejemplo, con las grandes empresas petroleras en Estados Unidos. La otra es regularlas como empresas proveedoras de servicios públicos, como la electricidad, el agua y el gas. Sin embargo, fíjate, esta segunda alternativa no puede funcionar, porque como no hay precio, ¿cómo van a cargar los precios si es gratis?
Está clarísimo. Y no sé, si se les intenta reducir el tamaño, por ejemplo, fraccionándolas en varias empresas, ¿qué pasa?
Bueno, esta es la otra alternativa, pero aquí el riesgo en este tipo de empresas es que te cargues lo que se llama las economías de escala, que son las ventajas que tienen precisamente por su tamaño, empeorando los servicios que ofrecen a los consumidores.
O sea, pues ya me doy cuenta de que soluciones fáciles no hay, ¿no?
No, realmente no, pero algo hay que hacer. Se barajan dos. La primera es aprovechar mejor las posibilidades que ofrece la legislación actual a favor de la competencia. Por ejemplo, se debería estudiar en detalle las fusiones y adquisiciones antes de autorizarlas. Si se hubiera hecho en su momento, seguramente no se hubiera aprobado la compra de Instagram por Facebook o la de Waze por Google. Aunque siempre, la verdad es que siempre nos quedará la duda de qué hubiera ocurrido con ellas si no las hubieran comprado.
Esa es la primera. ¿Y la segunda, Mati?
Pues debería de repensarse cómo funcionan las empresas tecnológicas. Fíjate, lo que estábamos hablando, el punto central es seguramente reconocer que los datos personales son la moneda con la que se pagan sus servicios. Estas empresas reciben información muy valiosa de los gustos, preferencias y hábitos de compra de sus usuarios y también de sus amigos. En el siglo XIX se elaboraron reglas muy sofisticadas sobre la propiedad intelectual. Ahora hacen falta, desde mi punto de vista, nuevas leyes que regulen la propiedad y el intercambio de datos para garantizar los derechos de los individuos.
Bueno, en el fondo lo que hace falta es dar a los usuarios el control sobre la información que están suministrando. No sé, esa es la idea que me parece lógica, ¿no?
Sí, eso es. Por ejemplo, eso es lo que se está también repensando. Un usuario podría libremente autorizar el uso de sus datos en tiempo real a otras empresas, no solo a la que le provee del servicio. Otra posibilidad es que los reguladores obliguen a las plataformas a ofrecer a sus competidores la información anonimizada, es decir, sin poner el nombre de quien es el propietario de la información, a cambio de una remuneración. Estos mecanismos facilitarían que la información que ahora mismo solo ellos controlan favorezca la competencia y la innovación. Precisamente, fíjate, el premio de la Fundación BBV Fronteras del Conocimiento de Economía de este año ha recaído en tres economistas que se dedican a plantear soluciones a este tipo de problemas, que son realmente problemas muy complejos. Pero lo que está claro es que algo habrá que hacer con esto y también con sus prácticas en paraísos fiscales. Pero de esto último podemos seguir hablando otro día.
Pues hablamos otro día, Matilde, me parece muy interesante. Mati Mas, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Valencia y un beso que se va para allá.
Un beso para ti también, Pepa.
Gracias, adiós.
Adiós.